Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente. Arranca Disidencia Deportiva, la radio deportiva inteligente. Con Willy Sancho Muela.
Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la noche disidente. Bienvenidos a Disidencia Deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miércoles 23 de octubre, noche de Champions. Menuda noche de la Copa de Europa, de la Champions, la mejor competición de fútbol de clubes del mundo. Han terminado ya, estaba revisando si todos los partidos finalizaron. Sí, así es. En los equipos españoles, una buena noticia y una mala, muy mala. El FC Barcelona ha ganado 4-1 al Bayern de Múnich. Hat-trick de Rafinha, repito, 4-1 ha ganado el equipo catalán, así es. Ahora lo vamos a analizar todo enseguida en Disidencia Deportiva con Mariano López Meseguer, con Patri, con Coto Matamoros, con Manu G, con Aurel Morales y con Marcos Hernández. Y luego el Atlético de Madrid, que es verdad que ha habido ahí un penalti polémico, pero finalmente 1-3 perdió el equipo de Cholo Simeone, de Diego Pablo Simeone, ante el Lille. Repito, 1-3. Una victoria y una derrota. Enseguida vamos a repasar todo, luego repasaremos resultados, cómo queda todo después de ya que haya finalizado esta tercera jornada. Como decía ayer y antes de ayer, ya se va viendo un poco, ya tres jornadas disputadas de las ocho. Vamos viendo algunas cosas, cómo está la clasificación de esta nueva Champions, de este nuevo formato. Enseguida lo comentamos todo ello. También en jornada en segunda división, muy breve, resultados: Eibar 1, Cádiz 0, Eldense 2, Zaragoza 3, Cartagena 0, Elche 0 y Racing 2, Córdoba 0. El Racing que sigue fuerte, el Racing de Santander. Ahora mismo la clasificación en 5 segundos está así: lidera Racing, 26 puntos, Zaragoza, Granada, Oviedo, Eibar y Mirandés, los otros 5 equipos que optarían a subir a primera división. Increíble el Racing, ¿eh? 8 victorias, 2 empates, 26 puntos, saca 7 al segundo, al Zaragoza. Y en descensor, Racing de Ferrol, Cádiz, Cartagena y Tenerife. Esta jornada intersemanal que terminará mañana. Titulares y empezamos. Esta noche disidente, noche de Champions. Courtois se pierde el Clásico. Sufre una lesión en el aductor de la pierna izquierda. Estará de baja en torno a 2 semanas. También Rodrigo no va a poder jugar uno de los grandes partidos del año en la Liga, el más importante. La primera valoración confirma la lesión en los isquios de la pierna derecha. Vamos a esperar, dicen desde el club, que hay que esperar a mañana para conocer el alcance total, pero no va a poder jugar el Real Madrid-Barça de este sábado. También no habrá comida de directivos entre Real Madrid y Barcelona. El club azulgrana no acudirá por las tensas relaciones que hay entre ambos clubes. Recordarán desde hace por lo menos 2-3 años de esto. Y por último, LeBron James y su hijo Bronny hacen historia en el deporte y en los Lakers. Ganaron. El rey y su hijo se convirtieron en el primer padre e hijo en jugar juntos un partido de la mejor liga de baloncesto del mundo y ganar. 110-103 Lakers-Wolves. Lo comentaremos mañana con Vena. 11:04 minutos de la noche. Noche de Champions, del mejor fútbol del mundo. Empieza ya Disidencia Deportiva. Mariano López Meseguer, buenas noches.
Willy.
Mariano, que luego con le, vamos a comentar, insisto, también esa derrota del Atleti, una derrota. Va a meter el bisturí Manu, pero derrota también del equipo español. Además de jugaban hoy Barça y Atleti, pues una victoria y una derrota tenemos. Bueno, Orel, seleccionador nacional de softball, Orel Morales, buenas noches.
Buenas noches, Willy, buenas noches, disidentes.
Está ya línea telefónica, Coto Matamoros, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Patri está ya, sí, también Patri, buenas noches, Patri.
Muy buenas noches.
Manu G, buenas noches.
¿Qué tal, querido conductor? Buenas noches.
Mejor el tono, porque esperaba, porque vaya, derrota Manu, luego me temo, como te decía, quiero escucharte, pero un penalti ahí polémico, pero derrota, derrota 1-3 ante el Lille.
Sí, lo que le ha ocurrido hoy al Atleti solo le puede ocurrir al Atleti, bueno. Posiblemente el mejor partido de la temporada y pierdes 1-3 y con escándalo arbitral de por medio.
Luego te quiero escuchar. Marcos Hernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Willy, buenas noches, mundo disidente.
Vamos allá, noche de Champions, hoy miércoles 23 de octubre, jornada 3.
Disidencia Deportiva, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
Vamos primero con el Barcelona. Ganó 4-1 al Bayern de Múnich. Un partido, han pasado muchas cosas, pero destaca ese hat-trick de Rafinha en el minuto 1, en el 45, en el 56. Marcó Harry Kane para los alemanes. También Lewandowski en el 36. Son, miren, 4 tiros a puerta, Mariano, del Barcelona. 4 tiros a puerta, 3 del Bayern, 12 tiros. De uno y 11 de otro, pero 4 a puerta y 4 goles del Barça. Posesión, 39% del Barça.
No.
Sí, 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 sí.
¿Qué me dices?
61%.
¿Contraatacar ya es legal?
Es legal, del Bayern. Y ha ganado el Barça. Coto, un comentario inicial quiero de cada uno sobre esta contundente e importante victoria del equipo de Flick.
Yo, pues no sé, yo creo que tiene mucho mérito el Barça, porque...
Que tiene mérito, dices.
Porque con un... Sí, tiene muchísimo mérito, porque se ha mostrado un equipo, el Barça, que es un equipo inferior, y sin embargo, pues ha sacado un resultado escandaloso. Bien, es cierto que le ayuda al árbitro un poco, pero... Pues porque el segundo gol jamás tenía que haber subido al marcador. Viene precedido de una falta clarísima de Fermín.
¿Clara te parece?
Pero... Clarísima, clara, no, clarísima. Le desplaza con el brazo por la espalda, vamos, en el aire el jugador del Valle, vamos, más clara no puede ser.
Es de las que suelen pitar los árbitros, Coto.
Son cosas,
siempre le
son cosas que pasan en el fútbol. No sé. Son cosas que pasan en el fútbol, que tampoco tiene mayor importancia, pero vamos, yo creo que tiene mucho mérito el Barça y más mérito tiene el que quería comprar a Nico Williams para vender a Rafinha. Ese sí que tiene mérito. Ese, vamos, ese no sé qué, a qué se dedica, ¿no? Aparte del fútbol, supongo que se dedicará a algo. A presidir el club, ¿no? No sé. Porque tiene narices. El mejor jugador del Barça, con infinita diferencia, que viene siendo durante toda la temporada, y lo querían largar, ¿no? Es curioso. Tremendo, Rafinha ha sido tremendo, ha tenido una efectividad y además es que juega muy bien, es que muy vertical, muy bien. Muy bien, Rafinha, el Barça no me ha gustado nada,
Le decíamos un poco mientras lo veíamos, Coto, que parecía que la intención, dominar el juego, las ganas en el ataque eran más del Bayern. Pero luego el que golpeaba pum pum ha sido el Barça. Se ha repetido el dato. Son 4 tiros a puerta y 4 goles, 38 o 39% de posesión. Que esto en el Barcelona es una cosa casi...
Tres aciertos tremendos de Rafinha. El Barça ha jugado sin centro del campo. Un equipo flojo en la creación. Y luego, bueno, pues con muchas dudas en la defensa. El Bayern ha tenido ocasiones clarísimas. Mm. Pero clarísimas. Que ha resuelto siempre mal, ¿no? Y de todas maneras la alineación del Bayern también es para hacerse laminar, ¿no? Es decir, no puedes ir a jugar la Champions con la mitad de las reservas. Es que no tiene sentido para luego coger en el minuto 70 y sacar a 4 titulares, ¿no?
5 cambios a la vez, sí.
Es una broma.
Sí.
Es una broma, vamos.
Sí.
O sea, yo espero que lo echen antes de diciembre, porque...
Compañía.
Porque es que no puede ser, no puede ser. Mm. Desastre.
Patri, un comentario tuyo para arrancar sobre este triunfo, repito, 4-1 del Barcelona, hat-trick de Rafinha.
Bueno, yo he visto, la verdad que he visto un Barça sobresaliente y sobre todo un Barça distinto al de la temporada pasada, en donde se
muy
nota
distinto.
La mano del entrenador, y donde también hemos visto un Barcelona, comparando con el año pasado, que robara balón para tenerla y era robar balón para hacer daño, mucho más vertical. Independientemente de que hay 3 jugadores que el año pasado estaban muy por debajo de su nivel, que era Rafinha, Lewandowski y Pedri, y la verdad que ahora mismo pues son los 3 jugadores que la verdad que están dando el nivel que se les espera y que hace que el Barcelona pues sea un equipo que puede estar peleando, luchando por la Liga de Campeones y a la Liga del Madrid. La verdad que es cierto de que el sábado tiene un buen envite para ver a qué nivel está, pero que estaba con todas las garantías para, o por lo menos lo que estamos viendo hasta la fecha.
Aurel, Mariano primero, perdón.
No, si lo analizáramos el partido desde el punto de vista de los parámetros que utilizamos para medir al Madrid, diríamos que muchos más goles que fútbol y que muchas facilidades defensivas. Lo que pasa es que no estamos analizando al Madrid. Dicho es un Barcelona en estado de gracia, en el acierto, delante, sí. Y un Bayern que, como tantas otras veces, ha pecado de arrogante, porque se ha visto tan superior con el 1-1 sobre todo,
¿sí?,
que ahí se ha descuidado y además y ahí es donde le han golpeado.
Aurel.
Bueno, yo no voy a debatir con gente que es experta en esto de no jugar a nada, ser inferior y ganar, que a veces se le llama épica, ADN, no sé, creo que es algo que no necesariamente está mal, ¿no? Yo me lo he divertido muchísimo, me lo he pasado en grande, la verdad. Creo que ha sido un partido donde el Bayern ha puesto el juego y el Barcelona ha puesto los goles y ha puesto el juego que ha necesitado para hacer esos goles. Porque los goles del Barça no son producto de la casualidad. Hay un pase magistral de Marc Casado. Hay un cambio de juego espectacular de Lamine Yamal. Y bueno, las acciones individuales de Rafinha, que sin duda han sido las determinantes, como fueron determinantes las acciones individuales de Vinicius ayer, ¿no? El fútbol moderno, generalmente las estrellas pues suelen ser decisivas. Hay otras cosas que señalar en el Barça, como el trabajo de Lewandowski, que ha hecho un trabajo excepcional, sí, bajando a por balones, aguantando, repartiendo juego. Que no es el juego que estamos acostumbrados a ver del Barça en años anteriores. Bueno, es otro Barça, es otro entrenador, son otros jugadores. Y hoy ha funcionado. Pues bienvenido sea. Yo no voy a lamentarme por ello. Creo que el Bayern, efectivamente, ahí están las... Hay una estadística que a mí me gusta, se lo estaba hablando con Marcos antes, y que no es muy popular, pero no es muy popular porque se usa demagógicamente, que es la de los goles esperados. La estadística de los goles esperados es muy buena para mí. Y los goles esperados del Barça hoy han sido 1.5 y han metido 4.
Sí.
Es decir, han marcado en situaciones en que no se esperaba que metieras un gol. Esto es muy bueno en un equipo. Sobre todo si lo analizas más ampliamente, como he dicho. No nacen de un error, no nacen de una casualidad. Nacen de jugadas buenas, de buenas ejecuciones. ¿Será suficiente esto para seguir adelante? Oye, de momento, pues mira, nos lo estamos pasando bien, nos estamos divirtiendo. los chavales que salen funcionan, juegan.
Y se gana, Orel, se gana.
Y se gana, claro. Se gana, y,
al final esto.
Mira, hace rato que no teníamos una noche europea como esta.
Métele cuatro al
Valle. Lo que ha hecho Rafinha hoy a nivel de actuación individual, yo se lo recuerdo a Messi, a Neymar y para de contar. No recuerdo en los últimos años actuaciones similares de jugadores del Barça en un partido de Champions, que además es contra el Bayern. Entonces, pues oye, disfrutarlo y nada, el fin de semana será otra historia, veremos.
Marcos.
Yo empezaría con un titular. Realmente el partido se merece un titular reducido. Un estado de ánimo y cuatro tiros a puerta. Para mí ese es el partido.
Perdona, rebatir. Son 200 pases menos.
Por rebatir, ahí va exactamente, Willy. Por rebatir a Orel un poco en su teoría del partidazo de Lewandowski, con 300 pases, 306 pases que ha dado el Barcelona, no se puede decir que has jugado mucho de fútbol. Tampoco.
Es que no he dicho
creo que lo malo que era dar 1000 pases, es muy malo dar 300 pases.
He dicho, o sea, trabajo de Lewandowski.
Lo que han hecho es pasar de centro de campo y ser muy verticales, y sobre todo están en un estado de gracia que le han contagiado a Rafinha, que estoy muy de acuerdo con Coto, que es el mejor jugador del Barcelona. Para mí lo era el año pasado, y lo dije en este programa muchas veces. Le han contagiado y el tercer gol me parece que es el cuarto, el de Rafinha, es una demostración palpable de lo que es el estado de ánimo en el fútbol.
La confianza.
Hace un control con el pecho orientado maravilloso que le coloca en franquía. Aún así se le va un poquito a la izquierda el balón y tiene tanta confianza que golpea el balón cruzado y nadie tenía duda que iba a entrar el balón. Se veía claro, solo con el control de pecho decías gol.
Define muy bien la confianza de un jugador.
La confianza absoluta.
Yo creo que no ha habido una parada de Neuer, me puedo equivocar, pero yo creo que no ha habido una parada de Neuer.
Pues te digo, ha habido...
Ahora miramos, pero yo no. Bueno, ha sido cuatro tiros y cuatro.
Va la estadística y después la estadística tampoco te dice. A lo mejor hubo alguna que sí hubo tal, pero la estadística. Al final...
Cero paradas de Neuer, cero paradas dos paradas de portero de Barcelona.
Sí, así es. Cero.
Está bien. El partido es muy mentiroso. El partido es muy mentiroso. Es verdad que el Barcelona le puedes alabar claramente la definición hacia portería, pero bueno, el nivel de definición. Segundo, la determinación en ir a coger la portería, lo que ha dicho ahí sí es verdad que tenía razón Orel, que en los apoyos en Lewandowski le han dado muchísima verticalidad al ritmo de juego del Barcelona, pero yo he visto un Bayern de Múnich que combinando me ha dado miedo. Lo he visto ratos de la primera media hora ha sido flagrante, pero ha habido ratos del Bayern.
Marco,
Múnich,
alguien
muy
ha dicho antes,
brillantes.
Yo no he visto, pero yo no he visto ocasiones claras del Bayern.
Por supuesto, porque las han fallado por falta de confianza en el borde del área, pero han llegado hasta el borde del área con
pero
unas
ocasiones
unas
claras
paredes y unas combinaciones.
Pero ocasiones claras no ha habido del Bayern.
Tampoco ha habido.
Estamos diciendo lo mismo. Yo no he dicho que haya ocasiones claras, he dicho que ha jugado muy bien hasta la línea frontal del área. Y ha combinado fenomenalmente y ha llegado con muchísimo peligro al borde, pero ahí se ha atascado.
Es verdad también que la calidad de la transición del Barcelona es muy buena, o sea, decir, porque no basta, o sea, tienes que llegar a esas situaciones de gol delante del portero y ha llegado, lo ha comentado Orel, a base de
claro,
de
lo que acabo de decir, la transición ha sido brillante. Muy buena, muy brillante. Dicho esto, el juego no lo ha sido, porque no ha habido mucho juego.
Lo que está claro también, Coto
y
Patrick,
del juego. Sí, Orel. Que depende de qué aspecto del juego haya sido brillante.
Hablo del combinativo.
Ese aspecto ha sido Orel. Brillante.
Lo decía, vamos ya con nombres propios. Hoy Coto, Patri, primero Coto, el Rafinha. Hablamos que el año pasado, anteriores, sí que tuvo algún partido, algunos partidos buenos, se le veía buen jugador, pero no es. Pero ¿cómo cambia un entrenador a un jugador, no, Coto, también?
Sí, es que es otro fútbol, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es un jugador con unas características muy muy definidas y es un jugador para jugar como lo está poniendo a jugar Flick. No, primero para ponerlo en un sitio donde él tenga espacio, donde pueda desbordar por velocidad, en fin, y luego, bueno, pues si está acertado, que es también algo que le ha fallado estas últimas temporadas, las dos últimas temporadas. De cara a puerta, ahora está muchísimo más afinado, pues el rendimiento es infinitamente mayor. Pero vamos, para mí está claro que es un buen jugador, un muy buen jugador, y creo que ha estado pues infrautilizado, ¿no? Ha sido reserva muchas veces con
con Xavi, sí.
Fue muchísimas veces reserva, luego jugaba en posiciones que no son las suyas, que no es la adecuada, y bueno, y en un esquema y en un sistema de juego que no le beneficia en nada.
A ti decías ahora, ¿te parece el mejor jugador del Barcelona?
Es el mejor jugador del Barcelona, es, pero con diferencia sobre el siguiente.
¿Coincides, Patri?
Totalmente. Yo creo que ya no es el mejor jugador de Barcelona, sino incluso de la Liga, por lo menos hasta el día de hoy, ¿no? Porque aparte es un jugador que le ha cambiado todo. Ha pasado de ser un jugador, entre comillas, vulgar y suplente y no tener continuidad, a ser el revulsivo, el jugador vertical, el vibrador, el que hace los goles, el que corre más que sus compañeros o igual que sus compañeros, sí. Porque siempre está, es el primero en la presión y si tiene que bajar hasta el lateral, baja, ¿vale? Y eso es muy importante de cara también al mensaje que tú le estás dando al resto de tus compañeros y que eso contagia y está contagiando también como aparte, ¿no?, de este Barcelona, pues la actitud de este jugador que no tiene nada que ver con la temporada pasada.
Pati, te quería apuntar una cosita. También sí. Antes lo pegaban a la banda y ponían su trabajo era regatear como extremo puro. Ahora que le han dado una posición muchísimo más centrada y muchísima más libertad en el juego, y encima un equipo que no quiere retener el balón, sino que se lanza, está sacando partido, es un jugador muy rápido, técnicamente muy bien dotado y está sacando
el partido. Se siente cómodo.
Ha encontrado al entrenador que le entiende.
Va muy bien a los espacios.
Yo creo, Marcos, que él parte también de la izquierda, lo que pasa es que sí es cierto de que tiene mucha más libertad que el año pasado.
Sí, cae mucho más al centro.
Xavi tenía que mantener mala posición y aquí
pero
está
esto,
viendo...
Pero Patri, perdona, que... ¿esto un entrenador no lo ve? Después de entrenar, de jugar muchos partidos, lo que está explotando ahora Rafinha, que parece muy evidente con espacios, con metros, ¿esto Xavi no lo veía el año pasado? Explícanos, no sé.
Es muy difícil de explicar, Willy, porque yo no estoy ahora mismo dentro de Historia Barcelona. Y aquí es hablar un poco.
Ya, pero.
Medio inventarte algo.
¿Sabes cómo puedes explotar bien un jugador? Mira lo que está dando este año y lo que daba.
Pero, Willy, es la forma de jugar.
Ahí está la calidad del entrenador, que el entrenador también es muy importante dentro del fútbol. Aunque los protagonistas son los jugadores, pero también la calidad del entrenador, que yo aquí la vengo resaltando desde el primer momento, se está viendo notar. ¿Vale? Y eso es muy importante para que Rafinha, como otros jugadores, ¿vale?, estén dando el nivel que esperamos de ellos, que el año pasado no lo veíamos.
Y el caso de Lewandowski.
Para que este Barcelona sea competitivo, porque si no, al final volveremos a las andadas del año pasado.
El caso de Lewandowski es parecido. Decía Patrick, hay algún otro caso. No es tan extremo como el de Rafinha, pero Lewandowski le sobraba a Xavi.
Pues yo diría, fíjate, yo lo diría diferente. Yo diría que el tema Lewandowski es un tema más de entrenador y el tema de Rafinha es un tema más de
posición.
Estilo de juego y posición. Sí. Yo creo que Lewandowski en el vestuario el año pasado había jugadores que no creían en Xavi. No que Xavi no creyera, que ellos no creían en Xavi. Y claramente Lewandowski, Gundogan... no reconocían a Xavi como entrenador.
Lewandowski fue el que se presentó llorando en el despacho de Xavi cuando presentó la dimisión.
Bueno, sí.
Así que no sé por qué en qué te basas para decir que no creía.
Pues en...
Porque aparte de presentarse llorando en el despacho de Xavi, organizó una comida en su casa a los dos días para ponerse...
Llevo muchos años en el deporte salvando las diferencias como para saber que lo que hacen y dejan de hacer los jugadores... dice poco de lo que en realidad piensan sobre
determinadas cuestiones. ¿Tú piensas que fue a llorar al vestuario, al despacho de Xavi porque le quería engañar en Xavi o algo?
Yo lo que pienso es que el año pasado Lewandowski hizo una temporada absolutamente indolente, poco comprometido, que achacábamos posiblemente a que ya estaba en los finales de su carrera, en que no daba para más. Y este año se está viendo todo lo contrario. Se está viendo que es un tío que está físicamente bien.
Bueno, está.
Es un tío que está...
También el año pasado empezó bien, luego pegó
metido en el juego. Y simplemente porque creo que ha llegado un entrenador al que valora de otra manera, al que respeta, al que conoce de antes. y esto le está llevando a tener una actitud totalmente distinta. Este creo que es el caso de Lewandowski. El caso de Rafinha yo creo que más bien, creo, o sea, esto son opiniones, ¿eh? A lo mejor estoy absolutamente equivocado.
No, yo sé la actitud de Lewandowski en el campo creo que es la misma. Lo que tiene más
no,
acierto...
Yo creo que no.
¿Cómo que
yo
no?
Yo creo que el trabajo es absolutamente distinto.
No dejo de pelear ni un minuto.
No estoy de acuerdo.
Ah, bueno, pues si no está de acuerdo, pues vale.
Pero tengo una pregunta, si me permitís.
Tiene 36 años, yo quiero ver... Este debate puede estar muy bien en abril-mayo, a ver cómo está Lewandowski.
Sí, sí, claro.
Bien, porque
claro,
llevamos mes y medio de temporada, mes y medio largo.
El cambio del año pasado fue claro, drástico.
Oye, acordaos, ¿eh?
No fue el único
cómo ha empezado hoy en enero-febrero.
No, creo que estáis confundiendo con la temporada anterior, que fue hasta el Mundial y después del Mundial.
Sí, pero también
fue el cambio brutal. El año pasado, en general, hizo una temporada mala.
Pero al final terminó teniendo
números, porque al final cuando tú juegas arriba algún equipo como el Barça,
el
Madrid,
exacto, en el Barça,
haces números. Pero
con independencia de los goles está aportando más trabajo este año que otros años.
Pero yo preguntaba,
pero
Mariano,
insisto,
¿tú qué tienes
medio
esto? ¿Cómo puede ser? Me he fijado mucho en el partido del Barcelona en el público. Aparte una camiseta que me llamó mucho la atención, que uno que ponía 50 años de Negreira con una camiseta del Barça. He visto celebrar con una pasión el resultado, como si el ADN del Barça, que hasta hace 10 minutos, no se podía disfrutar del fútbol sin jugar con el ADN del Barça, ¿realmente ese ADN existe o era todo mentira? No, tampoco hay ADN, porque al final se trata de jugar al fútbol.
Tienes que apuntárselo al entorno, yo no te puedo
responder. Eso es una cosa periodística más que otra historia.
Perdona, los propios jugadores, Xavi, lo han repetido, la directiva hasta la saciedad, ¿cómo que periodística?
Xavi repetía cosas que realmente muchas veces ni sabía lo que estaba diciendo.
Bueno, eso ya es otro cantar.
Diferente.
Eso ya es otro cantar.
Pero que es una cuestión...
Y la directiva tampoco ha oído a los directivos del Barcelona repetir hasta la saciedad.
Que sí. Pero que la gente lo que quiere es ganar.
Xavi era el profeta, además había muchos discípulos, ¿eh?
Además, La frase es muy significativa, porque la frase en sí misma se contradice y se explica. La frase es, no basta con ganar, hay que ganar de una manera determinada. Pero fíjate que lo primero que dice es, no basta con ganar, o sea que hay que ganar. Sí,
pero quizá el debate esté más ahí, Orel. Lo que ha hecho hoy el Barcelona es jugar bien al fútbol o no. Dejemos el ADN, dejemos si es contraataque o no. ¿Esto se puede definir como jugar bien al fútbol o no? Sí, por ponerle ya una calificación para cuando veamos otra cosa en el Bernabéu.
¿Jugar bien al fútbol?
Si me preguntan mi opinión...
Esa es mi pregunta, es decir, ¿pillar cuánto contraataque es como una magnífica transición
es jugar
bien al fútbol o no?
Fútbol.
¿O Mourinho
para
no
mí
era
no,
jugar bien
no,
al fútbol?
No, pero es que el equipo, el segundo año de Mourinho, el Madrid juega muy bien al fútbol, muy bien al fútbol. Y el Chelsea de Mourinho, de la primera etapa de Mourinho, jugaba muy, muy, muy bien al fútbol. Y el Inter de Mourinho jugaba muy, muy bien al fútbol. Al fútbol se puede jugar de muchísimas maneras distintas. Y lo que es absurdo es empeñarte en jugar de una manera que no tiene que ver con los jugadores que tienes.
Claro, ese es el punto. Cuando has estado escuchando hasta la saciedad que solo hay una forma buena de jugar, de repente un tío con sentido común como tú llega y te dice, no, se puede jugar de muchas maneras.
Pero es que es falso.
Para pasar factura.
Pero es que es falso desde nosotros mismos, me incluyo, aunque nunca lo he dicho, pero para referirme al barcelonismo. El 2-6 del Bernabéu es una oda al contragolpe. Es una oda al contragolpe. Sí, absolutamente. 3 o 4 goles son de contragolpe. Presión alta, tal, y contragolpear. Con pérdida de balón, recuperación y contragolpe. Y marcar con un tipo como Thierry Henry, que es el que rompe ese partido, que era un especialista en este tipo de cosas. Entonces, esto, a ver, que sí, que se ha hecho... Yo siempre he dicho que el problema no fue decir X cosas en una época determinada, el problema fue creérnosla, y Xavi se las creyó, y ahí es donde han venido los problemas que hemos tenido. Guardiola no se creía las cosas que decía, Xavi sí, y eso ha sido parte del problema.
Patri, ¿esto es jugar bien al fútbol? ¿Patri? Patri se nos ha caído, pues voy con Coto. Coto, ¿esto es jugar bien al fútbol?
No me extraña, después de oír que el Inter de Mourinho jugaba muy bien al fútbol, Se ha caído Patrick y yo también casi me caigo. Me he tenido que sujetar.
Yo estoy muy agradecido a ese Intercoto.
Sí, agradecidísimo, pero vamos, que jugaba bien al fútbol, joder. ¿Eh?
Bueno.
No sé, pero es que esa idea...
Ganó un triplete, Coto, que no, tampoco...
Porque si ganara lo que ganara, pero sí. Una cosa es ganar y otra cosa es jugar bien al fútbol.
¿Pero qué es jugar bien al fútbol, Coto? ¿Qué es jugar bien al fútbol?
Jugar bien al fútbol es hacer un fútbol inteligente, de control, con un centro del campo que construya...
No tiene
eso
por qué.
Jugar bien al fútbol.
No,
sí tiene por qué. ¿Cómo que no tiene por qué, hombre? El fútbol El fútbol es un ajedrez.
Puedes no tener absoluto control de un partido y sacar bien tus recursos. Que no puedes tener un control.
Bueno, yo no voy a discutir ahora que es jugar bien al fútbol.
Bueno, claro.
Yo te digo lo que es para mí jugar bien al fútbol. Para mí jugar bien al fútbol no es meter lo que he visto hoy jugar al Barcelona. Está muy lejos de eso. Es decir, yo te estoy diciendo que jugar bien al fútbol es tener el control del partido. Eso como primera medida, pero imprescindible.
Mariano.
Sí, probablemente. Ese es el canon que ha quedado, ¿no? Es que eso ya no existe solo en el barcelonismo, en todo el Barcelona, sino que se ha exportado, ¿no? A la opinión generalizada es que jugar bien al fútbol tienes que tener más el balón, tienes que tener el control en todo momento, y es el canon que se ha impuesto, ¿no?
Para mí jugar bien al fútbol es tener versatilidad en el juego. A veces el fútbol te pide unas cosas, a veces te pide otras, a veces te pide control, a veces te pide toque, a veces te pide velocidad. Ir a ganar el partido, pero quería ligarlo ahora cuando Willy nos diga, nos metemos con el partido de ayer,
ahora
que
voy.
Tiene mucho que hablar sobre lo que es jugar bien al fútbol y no.
Pero en un partido, el deporte que sea, no se va a jugar bien en general y se va a jugar mal en general, se juega bien en determinados aspectos y se juega mal en otros. Es difícil que tú veas un partido completo en todos los aspectos
del
juego.
Sí, siempre te fijas o más en el ataque.
Entonces hay cosas
en
que se hacen bien, cosas que no se hacen tan bien, y definir en general periodístico, muy aficionado.
Bueno, pues estamos para jugar a opinar.
Sí. Decir,
aquí vale todo, Orel. Lo que sí yo me atrevería a definir lo que es no jugar bien al fútbol. O sea, ir exclusivamente a defender un partido no es jugar bien al fútbol.
Patrick, que te habías caído. Estamos debatiendo sobre hoy el Barça, repito las estadísticas, es un 38% de posesión, tira cuatro veces a puerta, mete cuatro goles. Me recuerdo el año pasado, esta estadística que porque Xavi hablaba mucho de hemos dado muchos pases y tal, ¿no? Eran 600, 700 pases. Hoy son 300, lo has dicho tú, Marcos, 306. 320, 306 pases. 306, repito. Pero ha ganado 4-1 al Bayern. Y hablábamos sobre qué es jugar bien al fútbol. Patri, y cierro ya este debate.
Jugar bien al fútbol es el ganar. Todo lo que no sea ganar no vale. Victorias morales, eso no vale en el fútbol. Si no, se lo digan ayer al Madrid. Por lo tanto, el Barcelona, ha habido un cambio, este entrenador no quiere abandonar, evidentemente, la filosofía de Barcelona, porque de hecho por eso está aquí.
La ha abandonado,
¿Por qué la ha abandonado?
Porque ha dado 306 pases hoy en un partido, por Dios.
Eso no admite debate, que el Barcelona ha abandonado su filosofía.
300 pases en un partido, es los que da el Leganés cuando juega
No podemos defender jugar contra Bayern Múnich.
Por Dios,
el Barcelona hay una frase como jugado.
Patri, que termine Patri por Patri.
Perdona, Patri.
No, a ver, es que el Barcelona para que juegue bien tiene que dar más pases que el contrario, Marcos.
No, no, tiene que dar pases. Tiene que jugar.
Tiene que hacer un gol más.
Tiene
que
combinar.
Eso para empezar.
Para mí tiene que combinar.
O sea, que entonces hoy el balón.
Ese
balón.
Madrid ahí en la primera parte.
Perdón, fue la turra de Xavi durante 3 años también esto.
Bueno, entonces el balón que mete Casado
mucho
hoy.
Antes,
no.
Marco, mucho antes.
Marco, el balón que mete Casado hoy, que le llega a Rafinha, en lugar de con el pase Casado, tiene que llegar con 5 pases.
Pero que esté bien. No, es que yo no he sido el que he dicho que hay que dar 1000 pases para jugar bien.
Igual fue.
Es que lo que estoy es rebelándome contra eso. Mil pases.
Igual jugar bien al fútbol es optimizar tus recursos.
Es lo que acabo de decir. Versatilidad.
Y el Barcelona con Fermín y con lo que tiene ahora está optimizando sus recursos, porque no tiene recursos para jugar un fútbol de control.
Y también, a ver, el error a veces
es
absolutizar las
cosas.
No
estoy de acuerdo.
Posiblemente, perdona, Pari, o si no lo tiene, le saca más provecho en este estilo que en el estilo de Guardiola o de Xavi. Es decir, a lo mejor lo tienen también contra un equipo inferior, pero contra el Bayern, el Barcelona no tiene recursos para controlar el partido ahora mismo. Las tiene para una contra, para salir en transición rápida.
No estoy de acuerdo porque hoy el Barcelona también tenía, cuando era el minuto 70, había un momento que el Barcelona tenía el balón más que el contrario. Lo que pasa es que en el cómputo general, porque es que claro, el partido se compone de diferentes momentos y en cada momento hay que hacer lo que toca.
Yo creo que
estoy de acuerdo con Orel. Tú lo que no puedes es, si tienes la posibilidad de dar un pase en vez de dar 5 para llegar a portero, ¿por qué no lo vas a poder hacer?
Pues,
si es que tienes jugadores para ello.
Pero
si
para ti llevamos 30 años comiéndonos con lo contrario.
Llevamos desde no
30
nada.
Años comiéndonos con lo contrario.
Pero vale, de acuerdo. Estoy de acuerdo con los comentarios que estáis haciendo. Puedo estar de acuerdo. Pero que eso, ¿qué significa? ¿Que le vamos a quitar valor a lo que ha hecho el Barcelona hoy y a lo que está haciendo
durante 30 años? No, ninguno. Estoy quitando valor a lo que ha dicho durante 30 años la portavocía general del Barcelona sobre lo que es el definiendo y pontificando sobre el buen juego.
Es que todas las cosas se pueden hacer, todas las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer mal. El pase hoy lo mete Casado. Eso es lo que tiene que hacer. Si el pase hoy lo tiene que meter Íñigo Martínez, no va a salir igual. Y entonces es lo mismo, pero lo estás haciendo mal.
Cuidado, que tiene unas salidas de balón largas.
Sí, pero no lo mete ese pase ni en broma, vamos. Entonces, al final por ahí va la historia. ¿Qué pasa? Que tampoco nada es en términos absolutos. Posiblemente, si tú repites 10 veces el partido de hoy, no lo vas a ganar muchas. Porque no siempre vas a tener el acierto que has tenido hoy. Entonces, tampoco es que digas, bueno, es mejor, porque esto, yo también, como he escuchado una cosa, he escuchado la contraria también, exagerada. No, es mejor tener menos posesión y contra... No, tampoco es mejor. No se puede encasillar en ninguna de las dos cosas.
Y lo que ha dicho Patri depende del momento del partido.
Exacto, Patri ha dicho la clave. Depende del momento del partido y lo que te requiera esa situación.
Hay un dato importante que parece que no, pero en el fútbol cada vez más. El Barcelona ha corrido 15 kilómetros más que el contrario. El Madrid corrió ayer 5 kilómetros menos que el Borussia Dortmund y casi pierde el partido.
No, perdona, vale, te corrijo, también... Patri, hay un error. El Madrid en el primer tiempo corrió 5 kilómetros menos que el contrario. Y en el segundo tiempo acabó corriendo un kilómetro más, me parece, que el contrario. O sea, que en el segundo tiempo corrió mucho más que en el primero. Eso es el dato,
¿eh? Y el correr más o menos eso es ADN, o es que eso es que o corres... O te pasan por
es otra conversación. Yo creo que en el partido de ayer era una cuestión de intensidad, muy evidente.
No, pero si te estoy hablando del Barça, que el Barça corrió 15 kilómetros más que el contrario.
Sí, porque se ha dedicado a defender todo el partido. Es lo que estoy argumentando todo el rato, que el Barça se ha dedicado a defender, salvo esos 5 minutos, que es verdad, en el segundo tiempo ha tenido 5 o 10 minutos que ha circulado bien el balón. El resto del partido se ha dedicado a defender y a intentar salir al contraataque. O sea, es que estaba corriendo tapando espacios, no hacía otra cosa. Y se multiplicaban,
¿eh? Todavía no estaría de Bernabéu, Marco.
¿Perdona?
¿Estás quedando en el Bernabéu?
No, señor.
¿Estás quedando en el Bernabéu?
Bueno, no sé a qué te refieres con el Bernabéu, pero bueno.
Bendita suerte. Digo que estás quedando en el partido del Madrid, que no te has quitado la camiseta del Madrid.
Que el Barça estaba corriendo para tapar espacios, o sea, continuamente, por eso ha corrido más.
Barcelona ha hecho el partido que correspondía.
Bueno, yo no he dicho que no sea el que le corresponda, he dicho que ha corrido para tapar espacios, porque le tenía dominado el Bayern Múnich y estaba combinando todo el rato, y lo que tenían era que tapar los agujeros de las líneas de pase que iban quedando. Y es lo que se ha multiplicado.
¿Pero quién le estaba dominando? El Bayern Múnich, ¿no, Marto? Que no le estaba dominando el Leganés.
Bueno, yo no estaba hablando...
Con mi respeto hacia
el Leganés. Estaba hablando... Ver, le ha dominado el Bayern Múnich, exactamente. Eso es lo que he dicho. Sí.
Ahora vamos con un apunte sobre lo de ayer, que tengo, quiero hablar con Coto de Vinicius también, pero Manu, 1-3, ha perdido también, vamos a dedicar unos minutos, como no, al otro equipo español que jugó hoy, derrota del Atleti, empezó marcando Julián Álvarez en el 61, 74 y 89, en poco más de 20 minutos, 3 goles del Lille. Sorloth desaprovechó varias ocasiones para sentenciar, luego el Lille remontó con ese penalti también, donde ha habido polémica. Manu.
Bueno, polémica. Yo diría escándalo, más que polémica. Sí, ha sido
una cosa muy... ¿no?
O sea, yo todavía es que no sé cuál ha sido la causa del penalti. Todavía es que no he conseguido saber por qué han pitado penalti. Pues es verdad que hay una mano muy clara, pero la mano no es de Coque, es de Benjamín André, el que toca el balón con la mano. O sea, pero lo peor de esto es que el VAR no lo corrige. O sea, por eso digo que es un escándalo. Bueno, a ver.
No sé cuántos árbitros hay VAR y estas cosas hablando de ellas también. No sé.
Esto no sé dónde va a terminar. Imagino que el Atlético de Madrid se quejará porque el penalti ha sido clave. Ha sido con 1-1 y el penalti ha sido clave. Primero saber qué es lo que han pitado, porque todavía no sé lo que han pitado. Esta es la realidad. Y sí, un partido, bueno, que se te queda una cara un poco de tonto, porque...
Me decías el mejor Atleti de la temporada hoy, esta noche.
Sí. A ver, el Atleti se presentaba a este partido obligado a ganar. Esto es verdad. Tenía la necesidad de cambiar la imagen tan lamentable que dio en Lisboa, ¿no? Contra el Benfica, en aquel 4-0. Y para esto el Cholo... yo diría que también ayudado por las bajas que tenían defensa, pues ha elegido un 11 muy ofensivo, o sea, con un tridente Griezmann, Jiménez, Sorloth, que tan buen resultado le dio en la última media hora contra el Leganés, o sea, que le remontó el partido.
Sí.
o sea, obligado a ganar, y más teniendo en cuenta que el próximo partido tienes que visitar París, al PSG.
Y está fuera ahora el Atleti, fuera de los 24, sí, Manu, está el 27º, una victoria y dos derrotas.
Sí, así es. Es que no ganar los partidos de casa es posible que penalice muchísimo. Yo creo, de hecho, el objetivo que tenía el Atlético de Madrid, el número uno, era entrar entre los 8 primeros, y ahora mismo este objetivo ha cambiado claramente. O sea, tiene que conseguir entrar entre los 24 primeros porque actualmente está fuera. Pero bueno, con todo esto...
¿Por qué te ha gustado el Atleti hoy? ¿Por qué decías que había sido
bueno,
el
mejor? Ha hecho una primera parte buenísima.
Notable.
La mejor primera parte de la temporada. O sea, un Atlético de Madrid que ha encontrado una gran versión que yo creo que parte, que tiene como origen una mejor colocación de los jugadores. O sea, hemos visto...
Y una presión en todo el campo menos. Excelente, Manu. La presión en todo el campo ha sido perfecta en la primera parte. Perfecta.
Sí, sí. Yo creo que como dice Mariano, todo esto es debido a la mejor distribución de los jugadores, con un reparto mucho más natural que les permite brillar mucho más y que, en mi opinión, permite explotar el talento de los jugadores mucho mejor y ponerlo a servicio del equipo. Cuatro defensas, una defensa muy adelantada, como dice Mariano, la presión muy alta, con mucha gente por delante del balón, y luego con libertad absoluta para Griezmann, que hoy ha estado, por lo menos en la primera parte sobre todo, en plan estrella, o sea, en plan campeón del mundo, con todos los galones, con la batuta del equipo, y ha sido una auténtica exhibición el reparto de juego que ha hecho Griezmann. Ahora, termina la primera parte y el resultado es 1-0. Esto es lo peor, el resultado. Claro. Esta es la clave.
Sorloth, Manu, ¿no? Sorloth. Desaprovechado.
Sorloth ha tenido una actuación de esas que, si es una ronda eliminatoria, estigmatizan a un delantero.
Sí, te deja marcado, ¿no?
Marcan una temporada o casi una carrera, como el palo aquel de Higuaín contra el Lyon, o sea... Fallado tres ocasiones brutales.
¿Y eso le va a pasar factura, Mariano? O sea, lo de Sorloth.
Bueno, es que final... es una. No lo creo, porque da mucha temporada.
A Simeone le cuesta mucho sacar a los tres y el primer día que lo saca se la pega y encima Sorloth tiene el peor día.
Sí, pero.
Conociendo a Simeone, eso. Uf.
Manu.
Si lo vuelve a poner juntos a los tres, va a costar, ¿eh?
Sí, yo creo que, como dicen los compañeros, al Atleti le ha penalizado claramente la falta de acierto.
Sí. Puntería.
Porque hoy. Hoy generar ocasiones sí que ha generado. O sea, es que Sorloth ha tenido tres manos a mano.
Sí.
Más luego, bueno...
meter una de esas te vas 2-0.
Claro, el mejor del partido ha sido Chevalier, el portero del Lille, que ha sido quien lo ha salvado realmente. Pero para mí, lo vuelvo a repetir, el partido con 1-1, bueno, empata el Lille con un gol de Segová.
Que te puede pasar...
Sí, que te puede pasar, un disparo muy bonito de fuera del área, bueno, al palo largo, bueno, te empatan el partido, pero claro, la clave está con todavía 30 minutos por delante o 25 minutos por delante, un penalti que yo creo que es un escándalo. O sea, el Atlético de Madrid, imagino que emprenderá no sé qué tipo de acciones, no sé qué tipo de reclamaciones, pero tiene que aclarar qué ha pasado aquí. O sea, aquí sea, yo estoy por decir que...
Puede escribir una carta, Gilmarín. Puede escribir una carta hoy, Gilmarín.
Coto, ¿eh? Hoy se ha prevaricado. O sea, hoy los jueces...
Pues lo mismo que estás diciendo Champions, tú. ¿No? Lo mismo que estás diciendo tú lo puede decir el Bayern.
Pero no ha sido...
Exactamente igual.
Manu, ¿no ha podido ser Florentino el que ha metido mano ahí?
No sé si habrá sido Florentino, pero el árbitro seguro. O sea, hoy todavía, vuelvo a repetir, no sé por qué se ha pitado penalti. O sea... porque podemos tener una duda de... Bueno,
dicen que por un roce de Coque, el contacto de Coque. Pero vamos, no sé, yo no he visto el partido, no te puedo decir.
Pero este es igual, aunque hubiera un roce de Coque, hay una mano clarísima de Benjamín André, que en ese salto le se lleva el balón con la mano. O sea, es que no entiendo absolutamente nada.
Es que es muy claro. Bueno,
el roce es levísimo. Claro. Si hay roce es levísimo. Yo creo que la mano es involuntaria, Manu, pero es verdad que luego el toque de Coque abajo es prácticamente...
Pero las manos involuntarias, Mariano, ya...
No, bueno, pero que están rodeados, un rechazo.
Desgraciadamente, eso ya...
Es una pelota que bota entre tres o cuatro jugadores ahí, pero es que no hay absolutamente nada. Entonces, claro, pues ese 1-2, con la necesidad que tenía el Atleti de ganar, de cambiarle la cara al partido que había hecho en Lisboa y tal, pues te vienes abajo. Yo creo que es una derrota muy dura, diría yo, injusta, igual que dura. Bueno, y que yo, vamos a ver, está por ver las consecuencias que va a tener este resultado de cara a los próximos partidos, tanto anímicamente para los jugadores como tácticamente para el entrenador, a la hora de plantear los próximos enfrentamientos. Recordemos que hoy, por ejemplo, los expected goals, los goles esperados del partido, o sea, que es lo que el sistema considera ocasión clarísima de gol, el Atlético de Madrid duplica al Lille, sí, y ha perdido 1-3. O sea, la pregunta.
Va a París luego, el Atlético. Mano.
Claro, aquí la pregunta es: con este cambio de dibujo, un partido en el que, por ejemplo, hoy no se podía, el Atleti no se podía permitir dejar ni a Sorlos, ni a Julián Álvarez, ni a ninguno de estos jugadores en el banquillo, porque tenía que ganar. Entonces, la apuesta era ofensiva, estaba clara. Aquí la pregunta es si el Cholo Simeone va a mantener esta apuesta futbolística de aquí en adelante. Porque futbolísticamente ha sido muy buena, la apuesta ha sido muy buena, el equipo ha jugado muy bien. Pero si nos vamos a lo que son las
estadísticas... Pero has perdido 1-3.
Has jugado muy bien.
Has perdido.
Lo que hay una realidad, Manu, es que el Atleti se queda a un punto del descenso. Ahora mismo está un punto por encima de quedarse fuera.
Y va a París, ¿verdad? Que París no está muy
bien. De 32.
Bueno, está el Bayern ahí también.
No. Está más arriba,
Perdona, ¿ahora el que le ha parecido cómo ha jugado el Atleti?
No he visto partido, estaba viendo el Barça. No,
pero
no puedo opinar, no lo he visto el partido.
Porque si jugar bien es ganar, si palmas, deje jugar mal por cojones.
Yo no he dicho que jugar bien sea ganar.
Esa regla sí lo has dicho.
No, te has confundido. Lo ha dicho Patrick, bueno, yo no he dicho eso.
Patrick, lo he dicho también. Coto.
Lo he dicho que hay muchas maneras de jugar
bien. Yo sé, Patrick, que tú lo has dicho.
Y después hay que
yo sé que tú lo has dicho. Pero digo, pero él también lo ha dicho, aunque la diga.
No, yo he dicho que hay muchas maneras de jugar bien.
Te quiero decir, sí, la petanca, escucha.
Coto, ¿cómo jugó ayer?
Perder es jugar mal,
¿Cómo jugó ayer Vinicius, Coto?
Vinicius jugó ayer como lo que es, como el número uno, el mejor jugador del mundo.
¿Con diferencia para ti?
Con diferencia, con mucha diferencia.
¿Con mucha diferencia respecto al segundo?
Sí. Con mucha diferencia sobre el segundo, que es Mbappé cuando se recupere.
Ya. ¿Cuándo se va a recuperar?
¿Dónde está? Pues él no puede pasar más de un par de meses.
Ya.
Porque la calidad la tiene. La calidad y las ganas la tiene.
Vinicius, ¿te parece ahora mismo indiscutiblemente con diferencia el mejor jugador del mundo?
Con mucha diferencia. Es decir, no es indiscutible. No hay nadie que le pueda disputar ese trono, pero vamos, nadie por ningún lado.
Déjame Coto que diga, perdón, porque creo que fue hace 4 años o 5, en ese momento de Vinicius, donde lo intentaba mucho, demostró esa personalidad de fallar de muchos tiros
mucho y se iba siempre.
Y se iba siempre, bien
pero
dicho,
luego no,
encaraba,
ni definía ni centraba.
Pero le costaba definir. Y yo me acuerdo a veces, hablaba con Coto y dije, joder, Coto, no sé, en Vinicius, tal. Y Coto, es verdad, creo que lo dije el año pasado o el anterior, cuando ya pues demostró a Vinicius lo que es ahora, ¿no? Y Coto me decía, va a ser número uno. Y me lo dijo, y es verdad, y tengo el mensaje ahí.
Pero es que eso era muy fácil.
No era muy fácil, Coto.
Era facilísimo.
No, era bueno, facilísimo. Eso lo viste tú y no me gusta, no estoy aquí repartiendo medallitas.
Lo vio mucha gente, no yo solo.
Lo vio Solari también, gente, ¿eh?
Profesionales, sí, bueno, por eso, lo vieron muchos profesionales.
Solari
no tenía ninguna duda.
Solari dijo Solari Marcos no que el talento estaba ahí y que iba a salir.
Ninguna duda.
Solari lo puso.
Sí.
Fue el que lo sacó. Pero yo me acuerdo, yo decía en ese momento, Willy, que es el mejor regateador, en aquel momento, antes de ser lo que es ahora Vinicius, que era el mejor regateador que yo he visto jamás en directo.
El primero que lo dijo fue Kroos antes de que debutara con el Madrid.
Kroos lo dijo, ¿no?
El primero que lo dijo fue Kroos cuando viéndole entrenar. Dijo, este chaval va a ser el número uno. Y dijeron, y tal. Dice, tiene que ser titular siempre. Juegue bien o juegue mal. Ese fue el primero que lo dijo. Y a partir de ahí, cualquiera que entienda el fútbol, ame el fútbol, y no esté ciego, pues ve que las facultades que tenía eran indiscutibles. Sí. Tenía unas facultades físicas impresionantes, ahora todavía son más fuertes, y tenía unas facultades técnicas también impresionantes. Lo que tenía, lo que le fallaba, pues era esa ansiedad que tenía, que es lo que le educó.
Joto, tú te acordarás de los insultos, pero decir, los cómo se metían.
Hombre, de la afición madrileña, de la afición del Madrid.
Mucho de la afición del Madrid.
Sobre todo de la afición del Madrid.
No acierta, qué patada.
Pero vamos, de la caterva de inútiles que hay en la prensa y de insolventes, esa bancarrota técnica e incluso yo diría moral, porque se trataba de un niño de 18 años. Y esos ataques absolutamente sanguinarios que hicieron contra él, pues bueno, pues para mí mayor mérito, porque lo que Vinicius representa es la superación. Es decir, cómo un chaval con 19, 20, 21 ha sido capaz de superar esa situación para llegar a demostrar lo que era.
¿Qué es lo que más te gusta de Vinicius, Coto?
Eso es. No, lo que más me gusta es eso, es decir, cómo es ya, seguridad en sí mismo.
A nivel deportivo, esa digo. Seguridad. ¿Tú qué dirías?
A nivel deportivo, su imaginación y la variedad que tiene, ¿no? Es decir, bueno, y sobre todo esa facilidad que tiene para el dribbling, que es algo que...
Es una cosa de locos. Nunca sabes si va para la izquierda, para la derecha, si va a recortar, va a frenar, va a seguir, va a apurar línea de fondo. Es muy imposible defenderle. Tú ponte que te vamos a defenderle. Es que es imposible.
Es decir, es que tiene muchas cosas. El pase de exterior que ha desarrollado...
Eso se lo ha enseñado Modric, o quién se lo ha enseñado. Porque eso no lo tenía, eso no venía de serie.
No te enseña nadie, eso sí lo tiene.
Ese lo ha desarrollado.
Pero como que... Eso entrenando, pues te das cuenta que lo vas perfeccionando.
Sí, pero alguien le ha dado la idea. Oye, eso lo tiene, pruébalo. Eso
porque absorbe todo. Esa facultad de técnicas lo tiene, lo ha tenido siempre.
No, pero ese recurso no lo utilizaba.
Cuando tenía 16 años, fue elegido el mejor jugador sub-16 del mundo. Con 18 fue elegido mejor jugador sub-18 del mundo. O con 17, mejor jugador sub-18. Es decir, y yo lo que no entiendo es cómo alguien es tan bruto que se dedica a esto de calificar el fútbol, de ver el fútbol, de escuchar el fútbol. Es tan bruto de negarle el pan y la sal a alguien que es evidente que tiene unas facultades tremendas. Eso es lo que yo no he entendido nunca.
No, quería decir que a todas esas cualidades que estáis mencionando, es que a mí lo que me sorprende es el ardor competitivo ese que tiene. Sí. Es que sigue jugando como si tuviera que salir de una favela. Sí. Es increíble, da igual tres defensas que tres molinos. O sea, va contra lo que sea. O sea, es hipercompetitivo.
Y que aguante físicamente. Le había pedido a Willy decir un tres puntitos sobre el partido de ayer. El primero era Vinicius. Yo llevo 53 años yendo todos los días al Bernabéu. Nunca he hecho memoria y no recuerdo 45 minutos, de un jugador, no digo un equipo, un partido tal, un jugador.
Media hora.
45 minutos, o sea, un tiempo. El nivel que dio ayer Vinicius, lo único parecido es el Ronaldinho del 0-3 en el Bernabéu, que fue una cosa de locos, que parecía que jugaba con niños. Pero yo creo que es lo mejor que he visto en un jugador en 45
Es verdad
minutos.
Que Sahin le echó una mano,
Percusión, repetición, éxito, superioridad, personalidad. Se echó el equipo en la espalda. Levantó el equipo con 0-2, que eso hay que hacerlo. Raúl lo hizo una vez contra un equipo alemán, también un 0-2, lo puso en 4-2, a base de presionar él. Hay una jugada que ha salido mucho Willy en Twitter, la habrás visto.
23 años, 24.
Es impresionante que el tío persigue enfermizamente a toda la defensa y contagia al equipo.
Muy competitivo.
El equipo se viene arriba por eso.
Una cosa, Willy.
Sí,
mira. Igual que decía este compañero que ha aprendido de Modric el pase con el exterior, digo que de Modric también podía haber aprendido, o lo tiene todavía en el campo, para que le enseñe educación, deportividad y saber comportarse. Que eso también puede aprenderlo y entonces ya será perfecto. Pero ahora mismo, esta parte todavía le queda mucho camino que recorrer.
Bueno. Me comentaré, Manu. Me voy a publicidad y me tengo que ir a publicidad, por cierto.
¿Sabes cómo se soluciona eso? Eso se soluciona yendo a jugar más al estadio del Banda, al Metropolitano, y que se le enseñe el frente atlético.
eso fijándose, si lo tiene todos los días.
Sí, sí, no, te lo digo en serio. No, y el Atleti está lleno de jugadores que son un ejemplo.
No, pero por favor, Escoto, que va a Valencia dentro de dos semanas. Publicidad dentro de dos semanas a aprender un poco más.
Es decir, no, vamos, empezando por Simeone.
Manu ha dicho lo que ha considerado y Coto lo suyo. Publicidad y volvemos.
Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir.
Alegría de vivir cuando estás cerca de mí.
El Pozo 1954. Elige lo que te emociona.
¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
Disidencia Deportiva, la radio deportiva inteligente. Con Willy Sancho Muela.
Marcos, 30 segundos, que Manu ha emitido su opinión, luego cada uno. Oye, venga, 30 segundos, que cierro.
A ver, lo que quería decir, uno, lo de Vinicius, dos, el esquema del Madrid. El Madrid no tiene esquema, y ayer jugó, y estoy parafraseando a Mariano un comentario que me hizo después del partido de ayer, un esquema wagneriano, la cabalgata de las Valquirias. El segundo tiempo del Madrid era indefendible, así como fue lamentable el primero, en cuanto a falta de sal, era un caldo sin sal. En el segundo tiempo venían... cortando la zona, como diríamos en baloncesto, los desmarques cruzados de 5 o 6 jugadores, no sabías quién te iba a entrar por cada lado, estaban como espídicos, y era un esquema sin esquema. Fue maravilloso, fue una oda a ir a jugar al fútbol a ganar el partido. ¿Cómo? Nadie sabe cómo, que nadie lo pueda explicar. Y la última es el porro del fútbol. Todos los aficionados, todas las crónicas, todos los comentarios del descanso, que cada uno lo piense consigo mismo. ¿Qué pensó en el descanso? ¿Qué habría hecho? ¿A quién habría echado? ¿Quién es una mierda? ¿A quién hay que quitar? Los mismos jugadores, el mismo entrenador, 10 minutos después, habían provocado el delirio.
Mañana hacemos previa al clásico.
No vamos a quitar mérito al Madrid, pero el Borussia Dortmund le echó una manita al Real Madrid.
¿Eh? Sí, y bueno, me tengo porra clásico. Mañana hacemos previa, pero los que estamos aquí, Coto, ¿un resultado que crees o que va a suceder o como que esperas del sábado?
¿El clásico?
Sí. Vamos.
Yo creo que un 3-1 del Madrid.
3-1 del Madrid. ¿Manu?
Sí. Yo veo una victoria del Barcelona. Mira, este resultado de esta semana, tanto del Madrid como del Barcelona, creo que va a hacer que veamos posiblemente el mejor clásico de los últimos años. Por cómo llegan, ¿eh?
Batri, ¿resultado?
1-3.
1-3. ¿Mariano?
3-1 y marca Bellingham.
¿Orel?
Yo creo que gana el Madrid 2-1.
¿Marcos?
No tengo ni puta idea. 7-1.
Lo tenemos que dejar aquí. Mañana hacemos previa de todo. Muchas gracias a la audiencia que ha estado comentando, siguiéndonos, no solo a través de Radio Intereconomía, sino de canales digitales como YouTube, que lo digo siempre. Muy, muy agradecidos también desde ahí. Coto, un abrazo grande.
Pues nada, un abrazo cósmico a todos.
Patri, cuídate.
Incluido al Frente Atlético.
Patri, un abrazo. Manu.
Igualmente.
Venga,
para todos.
Hasta luego,
Mariano,
hasta luego.
Aurel, Marcos.
Buenas noches.
Fútbol disidente, Fútbol Champions. Mañana volvemos. Gracias. Cuídense.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@seneas.com.
¡Familias! Este año Faunia celebra un evento único. Truco o trato by Trolley. Vende el 19 de octubre al 3 de noviembre y consigue chuches mientras aprendes en nuestras charlas didácticas sobre los animales más curiosos del planeta. Diversión y aprendizaje en un solo lugar. Consulta condiciones en faunia.es. ¡No te lo pierdas!
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Tienes derecho a comer bien. Menú canalla de Amalasaña. Incluye entrante, lasaña, bebida y postre o café por 13,50. Disponible de lunes a viernes de 1 a 4 en Amalasaña, calle San Germán 50, Madrid.
Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.